90.1 Estación de Radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Boca que vuela.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Dice que reírse es ver los llantos como mi llanto.
Boca que vuela.
Y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
Corriendo pues se cae el
Boca que es abrazo, boca que es un beso.
La era está.
Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo.
Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y está el bebé, preguntará por qué tanta amor. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque un río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el bien y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo.
Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y mujeres que con el único recurso de la tenacidad y el valor lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. En esta tarea lo primordial es negarse, defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el hombre, no permitir que se nos desperdicie la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar, una mesa compartida con gente que queremos, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo. el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Y así, con este espíritu optimista, le digo, Ochoa, leyendo este párrafo de La Resistencia de Sábato, así comienza este programa de Boca que Vuela, el último de este año, ¿eh? Ley de medios mediantes, saldremos el año que viene otra vez. ¿Tiene esperanza usted, ¿no, Ochoa? Sí, ¿no es cierto? Sí. Así estamos, acá gente... esperanzado, y sí, ¿vio? Porque hemos pasado tanta cosa, Ochoa, hemos venido, hemos soportado tantas cosas, ¿vio? Que este figurón no nos va a pasar por arriba, ¿qué quiere que le diga? Si hemos tolerado la dictadura, un divorcio, también hemos tolerado tanta cosa, ¿vio? Ya, ¿vio? Ya estamos acostumbrados. Pero no es que tengamos que... Estamos acostumbrados a resistir, no a aguantar, no tenemos que aguantar. Yo creo que el secreto es ese, no hay que aguantarse nada, ¿no? No, porque aparte lo que a mí me indigna, ¿vio? Este señor que salió hablando de la ley de medios, es como que, ¿vio? Como que acá no estamos en democracia, ¿vio? Como que acá pueden hacer y deshacer a su antojo leyes que han sido aprobadas, ¿no? Por un Congreso Constituyente. Tenemos Congreso, ¿no? El presidente está gobernando por decreto estos días. Tenemos Congreso, tenemos ley aprobada, y el tipo, no, la ley de medios no va a subsistir, dice. Bueno, hay una movilización en la plaza hoy, allá, y así empezamos. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? La gente estamos cada vez más acostumbrados a salir. Lo bueno es eso, ¿no? Creo que no, lo que nos hemos acostumbrado durante estos años es a defender los derechos. Yo creo que de eso se trata, de no dejarnos pasar por arriba, y así estamos hoy, ocho años. Optimista estoy. Sí, estoy optimista. Me comí, tragué varios sapos a la semana, ¿vio? Claro, ¿vio? Y sí, la Asunción, cuánta cosa, Ochoa, la familia real bailando en el balcón. Pobre Perón, Ochoa. Yo que tuve el gusto de estar en esa plaza cuando Perón hablaba, soy una de las que, no sé, pocas de acá que lo deben haber escuchado acá de la radio, tuve el gusto de estar en esa plaza. Realmente era indignante verlo al sujeto ahí. ¿Qué quiere? ¿Quería una falta de respeto, hermano? ¿O no? ¿Eh? ¿Para usted no fue una falta de respeto? Patético, diría. Patético. Puede opinar si quiere, le dijo. ¿No va a opinar? Claro, no, un poco de seriedad. Tanto jodió con la banda, al final se la sacó para bailar. No, déjese echar. No, es demasiado. ¿Qué le digo? Por eso. Pero después de todo eso, yo dije, nah, hay que ir para adelante, hay que mirar para adelante, hay que salir a la calle, hay que utilizar lo que tenemos, que es la palabra, ¿no es cierto? No venderla, no entregarla, Hablar, decir, contar. Defenderemos los espacios ganados. Y aquí estamos, en este último programa de Boca que Vuela, organizando la resistencia al aire.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. cuando el amor sea lo más urgente. No tendrá caso la guerra de Oriente, cuando el racismo no tenga parientes. Me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Desesperada, y escucho entonces la tierra llora, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo.
Y acá estamos en este último programa del año de Boca que Vuela. Y hemos tenido un año intenso, Ochoa, ¿eh? ¿Qué año, Ochoa? ¿Cuántas cosas hemos compartido? Hoy tenemos toda la tropa repartida, le cuento. Lo tenemos a Mazzaroli en la Biblioteca Nacional, a la Laura Ponce en un encuentro de publicaciones independientes. No sé si podría hablar con alguno de ellos. Viene así la mano. Lo tenemos al Iván Franco, que sí. Viene a las 8 Iván Franco y vamos a charlar con él un poco sobre Atiza y Carbón 3, que se viene. Contra viento y marea, se viene a Atiza y Carbón 3 en homenaje al Chingolo Casalla, con el que hablamos hace poquito, ¿eh? Tengo una charla como de 5 horas y media con el Chingolo. Y me mandó material, como prometió Ochoa, ¿eh? Así que bueno, se viene Atiza y Carbón con todo, se viene. Después que hay algunos morosos, te cuento. Hay gente morosa que no ha entregado sus trabajos, ¿eh?
La era corazón no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.
Bueno, nada, fue muy cómico. Pobre Roberto, no me gastes a Roberto.
Por cualquier casa.
Bueno, le cuento que anduvimos, estamos terminando el año repartiéndonos por todos lados. Y bueno, fuimos el sábado pasado a verlo a nuestro amigo Pérez. Usted no vino ese día. Allá fuimos a un encuentro donde presentaban, jajaja, ja, ja, el mal enseñado. Ja, ja, acá tengo la publicación. Genial. Una publicación con todos los trabajos de los docentes, porque él organizó durante este año, financiado por el Ministerio de Cultura de la Nación, en la Universidad Nacional General Sarmiento, un curso para docentes de cómo trabajar la historieta en la escuela. Y le cuento que fue genial. La revista publicó una revista con todos los trabajos que hicieron los docentes, pero aparte fue muy interesante las experiencias de cada uno, ¿no? Los trabajos geniales, te digo, han hecho. Y después contaron cada uno las experiencias que fueron llevando a sus escuelas, ¿no? Cómo los fueron trabajando con los chicos. Realmente sensacional el trabajo que está haciendo Pérez ahí. Y me fui muy, muy feliz porque, bueno, todo lo que venimos haciendo nosotros hace años acá, de llevar la historieta a la escuela, los trabajos que hemos venido haciendo con los docentes, vemos que la historieta se está abriendo camino, Ochoa. La historieta se va abriendo camino y se va abriendo camino como herramienta educativa, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Y creo que se está logrando. O sea, cada vez más docentes se van plegando a esto de utilizar este recurso con los chicos. Y muchísimos trabajos han hecho. Han trabajado leyendas, trabajos de defensa del medio ambiente, cuestiones de género, un montón de temas. O sea, trabajo los docentes y lo que contaba él que no son, o sea, casi todos los docentes que participan no son docentes de arte artística, por ejemplo. O sea, que ninguno sabe dibujar. Pero que no lo han tomado como obstáculo, ¿no es cierto? Que lo han él les llevó a hacer trabajos simples, ¿no? A hacer dibujos simples, a demostrar que con dibujos simples el tema está en la historia, ¿no? En lo que se quiera contar, lo que se quiera decir. Y cómo se llega al otro a través de imágenes. El dibujo es algo natural en el ser humano. O sea, no hace falta hacer un Van Gogh para contar una historia, digamos, ¿no? Hay muchos historietistas que tienen dibujos muy simples, ¿no? El mismo Quino tiene un dibujo muy simple. Julieta Roggi tiene un dibujo muy simple. Hay un montón de humoristas que tienen dibujos muy simples. El tema está en contar historias, ¿no? Que es lo que logramos con la historieta. Así que fue realmente muy... fue genial el encuentro, salí muy muy contenta. Nosotros fuimos ahí con Alejandro Santana y con Esteban Quinteros, en nombre de nuestra publicación Atis y Carbón, comentamos nuestro proyecto y lo que estamos haciendo, intercambiamos ideas con los docentes. Y acá, bueno, Pérez nos tira un montón de piropos acá, gracias Pérez. Acá en la publicación que saca en Facebook, muestra y presentación de los cursos de historieta para el aula del programa Nuestra Escuela. Ahí aparece la tapa de la publicación, aparecemos una foto ahí de la selección nacional y nos tira un montón de piropos. Nos dice que dejamos tierra fértil. Qué lindo eso, Ochoa. Eso, dejar tierra fértil, me gusta. Dice más piropos, pero me da vergüenza. Dice que dice Carbón deja tierra fértil. Está bueno eso, ¿eh? Por donde pasa. ¡Guajaja! No somos como Atila, ¿vio? Que sigue creciendo el pasto. Y bueno, nos dice acá en la nota, dice que con mucho orgullo, energía y fiebre de sábado previa a la medianoche, dice Pérez, el sábado 5 se presentaron los trabajos de los docentes bajo esta propuesta del Ministerio Nacional de Educación, que finaliza su primer año con generosa producción realizada durante los cursos de introducción al arte secuencial, narrativa gráfica y métodos de la historieta, de colegas profesores entre sí, como así también propuesta llevada a cabo con alumnos en el aula. El marco sirvió, dice, para presentar la primera publicación realizada con fondos del programa Nuestra Escuela del Ministerio Nacional de Educación. 36 páginas seleccionadas entre esa cantidad de historietas recopiladas, intentando resumir en pocas palabras predecimos que podrán ver muchas de una línea fuerte, segura, correspondiente aún a autores extra a las áreas de las artes visuales, como también de quienes dan muestra de un aprecio de calidad casi profesional, para ser modestos. Se incluyeron trabajos que también cumplen con una mirada de autocrítica social, reflexionando sobre la educación, temas que no fueron buscados pero surgieron dentro de las posibilidades expresivas que de por sí la historieta en buena hora invita a reflexionar, como todo ejercicio que implique la creación y el estímulo, y se libra de discurrir de la mano del estudio. Todas las historias, es verdad, cumplen con el objetivo principal de ser atractivas a la lectura. En eso radica la valoración de esta revista. Y nuestra sincera recomendación, jajaja, mal enseñado, es el título elegido, y la anécdota de su nombre quedará para una próxima entrada. Dice, yo había votado otro nombre para la revista, sí. Había unos cuantos, había uno que se llamaba Agachate vieja que viene los indios con fe y esperanza.
Pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.
Así que bueno, ahí tuvimos el gusto de compartir entonces ese día con Onlau, también estuvo presente en la charla, Carlos Yerpas, para los amigos, Onlau, nombre de guerra, llevó sus publicaciones, todo lo que trabaja él en las ediciones de La Duendes, trabaja mucho el tema de leyendas argentinas, es el último libro que presentamos nosotros acá, en Lipibro, por Leyenda del Noroeste Argentino, donde dibujan varios de nuestros compañeros, también hay leyendas de los Tehuelches, y varios libros de historieta que estuvo charlando con los docentes sobre la posibilidad de cómo utilizarlas en el aula. Así que probablemente, Ochoa, vamos a comentar algo de esto en la próxima Tiza y Carbón. Vamos a publicar algo de esto. Pienso que podamos publicar alguno de estos trabajos, pues después les voy a mostrar. Son excelentes, excelentes. Realmente me encantaron. Así que desde el oeste va a seguir ese ítem. Esa sección desde el oeste de nuestra revista. No se ría.
No puede más, se muere de dolor.
Estoy pariendo un corazón, Nacho. No doy.
El porvenir.
Estoy pariendo un corazón ya. A esta altura del año ya me viene varios meses de quintillizos. De nalga. Y bueno, ¿qué quieren? Gracias que estoy acá. Me cuesta hasta verle atrás del vidrio acá. Así que bueno, en síntesis estuvimos con el amigo Peré. En nuestra próxima Tiza y Carbón vamos a comentar algo de esto. Seguramente él va a escribir alguna sección. Y probablemente lo tengamos el año que viene aquí en Moreno. Ya voy adelantando. Sí, sí. Ah, no le conté esa. Pérez se va a ocupar de los docentes. Necesitamos armar un seminario para los docentes en Moreno, ¿eh? Así que docentes amigos, prepararse, ponerse las pilas, que el año que viene vamos a laburar en Lipibropos con los docentes a preparar proyectos para trabajar en la escuela. Así que eso estuvimos hablando con Pérez el otro día. Así que bueno, ya en la próxima Tiza y Carbón vamos a avanzar con algunas propuestas. Las historietas que llevamos adelante en este número son sobre historia argentina, historietas gauchescas. Todas son factibles de ser tratadas en el aula, ¿no? Se pueden encarar desde distintos ámbitos, desde el arte, desde la lengua, desde la historia. Son varios los aspectos que se pueden tratar en el aula con las historietas que vamos a presentar en este número. Así que, bueno, el amigo Peré va a participar en este número y va a participar el año que viene en Lipibropos con talleres para docentes. ¿Vio qué primicia que le tenía? Ajá, ¿vio? No perdemos el tiempo. Póngame un disquito, sí. Póngame un disquito y seguimos con Boca que Vuela.
París con gabán de pizarra. París con peluca de nieve, los parques vacíos de niños se cubren de sueño, de
sueño celeste, los parques vacíos de niños se cubren de sueño celeste. Las calles mojadas recogen el canto de un ciego, oscurece detrás de todas las ventanas, humea la sopa.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Sí, hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los 3 puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos, por FM Moreno. Comunicación alternativa.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Y toda esta presentación es para hablar del amigo José Mazzaroli, que un aplauso merece José Mazzaroli. Sí, está nosotros acá y él en la Biblioteca Nacional en este momento presentando su libro El Chacho, cabalgando con el Chacho Peñalosa. Van a hablar junto con él el historiador Hugo Chumbita y Jorge Moraín. Realmente nos hubiera gustado estar ahí. Quise hacer una nota, pero no usa celular Mazzaroli. Se ve que no consiguió ninguno. Pues yo, así son las cosas, tienen que estar ahí, se tienen que enterar cómo son las cosas. Ah, ahí está, esa me gusta. Buenísima, buenísima. Lunes 14 de diciembre, sala Cortázar, donde nosotros presentamos la revista, ¿vio? Ahí, Biblioteca Nacional. por ahí de las últimas presentaciones, hay que ver si el año que viene se fue, viste, ya terminó su mandato el director de la Biblioteca Nacional, ¿eh? Así es. Y vamos a ver la nueva gestión, si ampara todo este tipo de trabajos, ¿no? Estaba medio preocupado el director de la Biblioteca Nacional. Realmente un interesante discurso dio el otro día, lo estuve escuchando. Realmente una amplitud mostró él para todo este tipo de eventos, ¿no es cierto? Yo creo que así como a nosotros se nos dio en su momento la posibilidad de presentar el año pasado nuestra primer número de Atiza y Carbón, Mazzaroli lleva presentado varios libros. ¿Qué producción la de Mazzaroli este año, eh? Realmente se ha jugado este año con todos sus trabajos. Ha sido un año laborioso, interesante, muy bien para Mazzaroli. Realmente ha presentado varios libros y este realmente me hubiera gustado estar ahí. Horacio González terminó su gestión y realmente, bueno, él amparó y promovió todo este tipo de eventos. Así que, bueno, bien por la gestión de González. No sé quién vendrá. No se comenta quién va a hacerse cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional. Pero, bueno, ahí tenemos también otro bastión que defender. Y nos dice acá, esta historieta de 96 páginas cuenta la vida heroica del caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa el Chacho, desde el punto de vista de dos personajes ficticios, un porteño y un riojano, que acompañan al comandante Peñalosa a lo largo de su gesta federal en defensa de la libertad de las provincias. La historieta fue dibujada originalmente para el diario La Voz durante el año 1985, quedando inconclusa. Fue retomada por Mazzaroli en el 2013 y 14 hasta llegar a su conclusión, con el fin de ser subida completa al blog Historieta Patagónica y posteriormente en forma de libro, cuya edición está a cargo de la editora Duendes, que ya ha publicado el mismo autor Juan Moreira, Fusil en Adorrego, La Milonga de Orquídeo Maidana y Facundo. Así que ahí está nuestro amigo Mazzaroli presentando hoy su libro en la Biblioteca Nacional. Realmente es genial, ¿no? Lo trajimos a Moreno en mayo, dos veces vino acá, ¿eh? Sí, vino a las dos presentaciones. Vino al Rojas y vino a Merlo, al Instituto 29, el profesorado número 29 de Merlo, hablando de la historieta histórica. Y realmente es genial el trabajo que viene haciendo Mazzaroli de investigación. Y como nos contó una vez, ¿no? Cuando hicimos una nota, la podríamos buscar, si la tenemos por ahí, la nota de Mazzaroli. Labure, hermano, labure ahí atrás. No, por favor. Cuando nos contó cómo la historieta histórica lo ha llevado a la investigación de cada personaje, se fue metiendo, y es así, porque cuando yo empecé a hacer el argumento de La Pasto Verde, me fue llevando por caminos insospechados. Terminé haciendo dos guiones más o menos, no uno. Pero es impresionante cómo permite. Cuando hicimos ahí en Merlo el encuentro con los docentes, cómo se pusieron a hablar entre ellos, cómo se pusieron a investigar, o sea, cómo puede llevar a los docentes o a los alumnos mismos realizar una historieta histórica, tomar un personaje de la historia, hacer una historieta, para los chicos lo puede llevar a investigar mucho más quizás que leer un texto simple, ¿no es cierto? Para ponerse en lugar de personaje, crear personajes, diálogos. Es genial las posibilidades que brinda la historieta como recurso para trabajar la historieta histórica en la escuela. Y lo vimos en la práctica, lo vimos también con los docentes. Y bueno, Mazzaroli está hoy ahí en la Biblioteca Nacional presentando el libro sobre el caudillo Ángel Vicente Peñalosa, que es uno de los malditos, ¿no? El Chacho Peñalosa, uno de los caudillos que Sarmiento se encargó de depostar en la historia argentina, ¿no? Así como tantos otros, como Felipe Varela, ¿no? Los hacen pasar por sanguinarios cuando realmente estaban defendiendo lo nuestro, ¿no es cierto? Salió un libro, una reedición, hablando de Felipe Varela, una reedición de Editorial Coligüe, una reedición de Felipe Varela, caudillo americano, de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, ¿eh? Para aquellos amantes de la historia, una reedición de este clásico de la historia de nuestra América, ¿eh? De nuestros caudillos. Así que bueno, felices estamos de que el amigo Mazzaroli esté ahí presentando su libro Cabalgando con el Chacho. Vamos a escuchar un tema, ¿sí?
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
En Haití no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar, cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra.
Boca que vuela, boca que vuela.
Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo de más allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó hasta que decidió: ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Y todos pintaron sus casas de gris, todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda! Dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Y cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina dijo: ¡qué linda casa! Yo también pintaré la mía así, y la pintó nomás. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál era la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. No puede ser, dijo el rey, y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: me traen a uno y a otro inmediatamente. Pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco, y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey: ¿qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó de espaldas tres veces. Traen a los tres, dijo él en cuanto estuvo levantado, pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. Había 333. Bueno, dijeron los guardias, hay 333 más 333 más 333, hay como 333.000. Bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarla, se lo diremos al rey. Y el rey se cayó de espaldas una vez, dos, cuatro, ocho, 16, 32, 64, 128 veces. Mientras se caía y lo levantaban, el rey ordenaba: que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco. Y los guardias bajaron ligerito, ligerito. En la ciudad había 333.000 casas rojas, azules y blancas, y las aceras eran rojo, azul y blanco, y los perros metían las colas en los tachos de pintura, y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes, con sus ropas recién pintadas, subían a los caballos, y los caballos, al galopar, dejaban los caminos pintados, y las palomas mojaban sus patitas en los charcos, y también con pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares, y los palomares pintaban las alas de las palomas, así que cuando éstas volaban por el cielo parecían barriletes de colores, y todos las miraban y se sentían muy contentos. Todo eso era rojo, azul y blanco, todos menos el rey, sus guardias y el castillo. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente, marchar inmediatamente al castillo. El rey lo ordena, dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas, todos los que podían marchar, llegaron al castillo. eran pero tantos y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas también quedaron rojo, azul y blanco, y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espalda una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo: «Algo ha sucedido. El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha pasado». «¿Qué sucedió acá? ¿Qué ha sucedido?», preguntaron los emisarios cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces uno dijo: «Resulta que yo estaba en la puerta de mi casa tomando fresco, mirando al cielo, y vi pasar a una paloma roja, azul y blanca». Y entonces, y siguió contando todo lo que había sucedido. «Pondremos sobre aviso a nuestro rey», dijeron los emisarios del país vecino. «No vaya a ser que le pase lo mismo», y marcharon al galope. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas, y mientras galopaban, pintaban los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las primeras que llegaron a la comarca del rey vecino, y uno que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco las vio y dijo: «¡Oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco». Y la pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar. El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Doumerc y Ajac Barnes.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría.
también de la alegría, también de la alegría.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Pescador del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre. La voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Decíamos recién, hablábamos de la historieta en el aula y decíamos que la historieta se va abriendo camino como herramienta educativa, y nos compartió Silvana Lunti, que es una de las docentes que fue al curso de Peré para docentes en San Miguel. Nos compartió acá unas fotos, nos dice, en primer grado, nos compartió en Facebook del IPI Grupo, dice, en primer grado de la Escuela Pública 12 de José C. Paz, en el área de música, trabajamos con canciones de María Elena Walsh. Con la hormiga Titina armamos historietas de tres cuadritos a partir de tres momentos de la canción. Fue muy lindo el trabajo, porque después que dibujaron, le pregunté, dice, a cada uno qué decían o pensaban los personajes. Se sentaban y lo comentaban entre ellos. Después venían y me lo decían. Yo lo escribía en una hoja y ellos lo copiaban en los globos. Nos llevó unas cuantas clases, pero les gustó. Y acá nos pueden ver las producciones. Así que acá en el Facebook de Lipi Bropos están los trabajos, que si quieren verlos pueden entrar en el Facebook de Lipi Bropos. Y ahí pueden ver los trabajos que han hecho en la Escuela 12 de José C. Paz. Genial, ¿no? Esto yo estoy feliz. Creo que vamos, como decíamos recién, se va abriendo camino la historieta como herramienta educativa, y esto lo muestra. Acá llega un amigo que de eso también nos puede contar bastante. ¿Cómo le va? Bueno, acá el amigo Iván Franco, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, acá compartiendo experiencias, historias, hablando un poco, porque estuvimos el otro día con Peré, allá en San Miguel, hablamos antes de los cursos que han hecho para los docentes, ¿no? Y acá comentaba yo recién una docente de las que participó del taller, Silvana Lunti, nos compartió acá en el Facebook su experiencia desde el área de música. O sea, las hizo hacer historieta con canciones de María Elena Walsh.
Increíble.
No, es increíble cómo se va abriendo camino realmente, ¿no?
Da para tanto la historieta.
Es impresionante. Estoy feliz con esto porque nos dijo algo ahí, esperé un piropo, y eso me encantó. Que dice que donde pasamos queda que tierra fértil. Y eso fue muy lindo, realmente. Porque es como que uno, no sé, fuimos dejando semillitas y eso me pone muy feliz. Que si sirve lo que estamos haciendo si nuestra revista y todo el trabajo de estos años sirve para que se estén haciendo todos estos emprendimientos, realmente me pone más que feliz. Y vos también tenés muchas experiencias, ¿no? Contanos un poco. Vos este año has trabajado mucho.
Sí, este año igual he estado un poco aletargado este año a partir de septiembre, pero sí, hasta septiembre he laburado muchísimo. Recuerdo ese programa, como vos también, hoy traje las revistas de Leyendas del Norte, que fue el laburo que hicimos este año y que salió muy lindo. E incluso, bueno, me llaman de los colegios para que les lleve Leyendas del Norte, porque pega mucho, mucho, más que nada en alumnos que son, generalmente vienen del norte, de provincias del norte, y conocen la mayoría de estas leyendas. Entonces ellos se sienten que les pertenece, y ellos pertenecen ahí, no es, o sea, aquellas leyendas japonesas o estos superhéroes yanquis que poco tienen que ver con su cultura, sino que ahí hay un collita, ahí hay un correntino, hay un misionero y distintas personas y monstruos como los duendes, luces malas, el gauchito Gil, que también está ahí en la tapa, y otros más que son nuestros.
Y o sea, se encuentran identificados con los chicos.
Y ves un altarcito gauchito Gil por ahí a la vuelta con un pañuelito.
Y sí, porque se encuentran representados en esas historietas, ¿no? Es la historieta que representa lo que nosotros somos, ¿no?
Por supuesto, por eso, bueno, en estos últimos años me he dedicado especialmente a ese tipo de historieta y veo que también, a pesar de que, bueno, el año pasado mismo y este, el Chingolo Casalla, había hecho que nunca la historieta gauchesca fue masiva, o sea, hasta había historieta cowboy y tenía un poco más de venta que la gauchesca, pero aún así la gauchesca siempre persistió y, bueno, y siempre siguió en esa lucha, ¿no?
Vos tuviste una experiencia interesante este año en la escuela de Rodríguez, ¿no?
Sí, sí, tuvimos una experiencia muy linda, muy gratificante. Incluso, bueno, han venido personalidades de las distintas instituciones, se han juntado específicamente a hablar de historieta. Y se ha trabajado tanto este año, principalmente este año, historieta en los CAJ, que son Centros de Actividades Juveniles, muy parecidos, son programas muy parecidos a Patios Abiertos, pero orientados al arte. Entonces ahí este año yo pude elaborar la historieta todo el año y fue una experiencia hermosa, incluso hasta en encuentros que hemos hecho de Intercaj con otros centros también, poder trabajar junto con la literatura, la pintura y otros y trabajar en común. ¿Sí? Un cuento que se pueda dibujar y que otros puedan poner otra cosa, unas ideas, los guiones, incluso hasta los de teatro con los guiones se pusieron a trabajar en historieta.
Hiciste algunos trabajos con los chicos los sábados, vos hiciste.
Claro, y, o sea, es impresionante la historieta. Yo por eso digo, algunos dicen, no, la historieta es como un arte menor, pero para mí es como termina siendo la madre de muchas artes, porque se relaciona con todo la historieta, es fenomenal.
No, es increíble, yo realmente estoy feliz por cómo fuimos, todo lo que fuimos sembrando estos años se va abriendo, ¿no? Espacios y se va abriendo caminos y se van creando, todo esto que estamos viendo es sensacional. Y bueno, y acá que estamos laburando, hoy estaba comentando antes, tenemos la barra repartida, está Chingol, está Mazzaroli allá en la Biblioteca Nacional presentando su libro sobre el Chacho hoy también.
Sí, lo vi.
Fabuloso. También tuvo un año ajetreado Mazzaroli. Se la pasó dando vuelta por todos lados, hizo un montón de libros. ¿Qué año el de él también?
Sí, muy, muy agitado. Como lo vi ahí en Córdoba, me crucé con él y estaba, pero enloquecido. O sea, si bien él dice, en otra época yo laburaba tal vez más, pero más en escritorio. Ahora, un autor en esta época, lo bueno es que puede conocer al público, se puede mostrar, es distinto ahora lo que se respira que, por ejemplo, lo que dicen en la época dorada de la historieta, que bueno, uno era el dibujante atrás del escritorio. Exacto. Y nunca se conocía. Sí. El dibujante, el guionista, el que creaba.
Era más solitario, o sea, el trabajo del historietista,
exacto,
digamos.
Exacto, era un laburo más anónimo.
Sí, sí.
Y ahora cobró más protagonismo, incluso, bueno, en la historieta nacional, que es lo que de a poquito va creciendo y va retomando forma.
Y este año fue un año para nosotros muy genial, o sea, todo lo que fuimos haciendo fue un año intenso, ¿no? Con las dos presentaciones de la revista, con la participación en la Biblioteca Nacional.
Tecnópolis.
Tecnópolis. Fue
increíble lo de Tecnópolis.
Fue genial. Yo creo que muestra cómo la historieta va creciendo, va avanzando, va ocupando espacios. Y nuestra historieta.
Y no sé si notaste que cada vez más pibes, más fanzines, se animan a hacer autopublicaciones.
Sí, sí.
Que creo que esto de la autopublicación, más allá del género de la historieta y de todo esto que estamos hablando, creo que es algo fabuloso que un pibe se anime a dibujar y a publicar lo que hace, a sacarle fotocopia de la manera más rudimentaria y poder llevarlo a que otras personas conozcan su laburo.
Esto,
o sea, acá estoy mirando algunas.
No, estos son de los trabajos de los docentes, de allá de Pérez.
Docentes.
Mirá los laburos, encima bueno, ninguno laburitos, es dibujante, ¿eh? No son dibujantes.
Ah, bueno. ¿Cómo sería si lo fueran?
¿Viste?
Muy buenos laburos, muy buena calidad.
Sí, no, es impresionante. Es impresionante. Aparte han tocado
muchos sentimientos.
Sí, distintos temas han tocado, ¿viste? Desde lo social, desde el trabajo, cuestiones de género, defensa del medio ambiente. Hay montones de temas geniales que han casi ninguno, no sé si este que estás viendo, creo que es el único. Este,
aparte,
es el que
es un tipo de historieta que es una viñeta por hoja.
Ese está sensacional. Nada, está genial.
Eso también está bueno, que se incursionen nuevas formas de
Exacto, dieta, se abrieron nuevos
nuevas
caminos.
Nuevas formas de comunicar.
Y vos viste, yo a mí me quedé impresionada. Lo que vos decías de los pibes, yo lo comentaba, lo comenté el sábado, precisamente ahí en la charla que nos invitó Peré, que yo lo que me quedé sorprendida en Comicópolis, digamos, en Tecnópolis, fue que el público que vino a llevar Tizi Carbón no eran solamente tipos grandes, que lectores de la época de Columba, era mucha gente joven, ¿entendés? Gente joven que venía a buscar historieta histórica, historieta, nuestra historieta. Claro. O sea que estamos logrando lo que queremos con la Tizi Carbón, que es que la historieta tenga continuidad, ¿no? Que apunte hacia adelante, a que crear nuevos horizontes.
Que tenga un futuro.
Exactamente.
Nosotros en nuestro país nunca llegamos a tener una industria de la historieta, tal vez lo más cercano fue Columba o Dante Quinterno en su momento cuando llevaba la revista Patrocinio y tenía como una pequeña industria, pero en realidad la industria de la historieta nunca se apoyó desde ninguna política, en ningún tiempo. Y en este tiempo se ha apoyado mucho socialmente, culturalmente, y creo que ahí está el cambio, en que la gente empezó a notar que la historieta es parte de nuestra cultura.
Y sí, lo están viendo ahora, lo están aceptando, digamos, ¿no?
Se están dando cuenta ahora que es parte de nuestra cultura, el ser argentino. No sé, hay tanto para explicar sobre eso, estaríamos como 2 horas hablando. Pero...
Claro, pasa que cambió, o sea, si bien ahora no se publican tanta cantidad como se publicaban en los 60, pero es otro enfoque, otra mirada, otra manera de llegar. ¿No? Se llega desde la educación, desde las bibliotecas, desde las librerías, o sea, hay debates, es como un reconocimiento, una instancia de reconocimiento a la historieta. O sea que si bien no se publica la misma cantidad en número, pero sí en calidad, digo yo, ¿no?
Y yo creo que hasta es más valioso, porque sí. Si no, solamente nos estaríamos basando en las reglas y la norma del mercado siempre, que lo que más vende es mejor, y no es así, o sea, el bestseller no siempre es el mejor libro. Entonces, a veces tenemos que sentarnos a ver que, aunque no sea lo que más se vende, es lo que más se difunde, ¿sí? Que está en boca de muchos, aunque se venda poco, muchos están hablando de historieta, muchos están pensando en la historieta. Y eso está bueno, y que esté en la educación rompe un paradigma enorme.
Mirá vos la cantidad de los chicos que participaron en la Biblioteca Nacional, en el último concurso, el homenaje a Chingolo Casalla. Otro día le hicimos una segunda nota al Chingolo para la revista y nos decía que para él fue una de las experiencias más emocionantes de su vida, fue la de la Biblioteca Nacional, ¿no?
Sí.
Como la cantidad de gente joven, o sea, que está apostando a esa manera de comunicación, ¿no?
Y no es para menos un semejante maestro como Chingolo Casalla, que tiene 80 y pico de años.
90 cumple ahora.
90.
Va a cumplir 90, sí.
Estamos ahí, más cerca de los 90 que... 80, y que bueno, ahora recién se le está reconociendo ese espacio silencioso que él tuvo siempre detrás de la hoja, de la tinta, y acompañando muchísimas generaciones. No, imagínate que es del 50 y pico, que está del 52, que está publicando el Cabo
65
Sabino.
65 años.
65 años publicando el Cabo Sabino. ¿Cuántas generaciones pasaron por el Cabo
Sabino? Montones.
Y hasta no hace mucho, hasta hace 2 años lo siguió publicando.
Sí, sí.
Es impresionante, eso es impresionante. Él como persona, como una, como todo.
Yo estoy feliz con este número, Tizi Carbón, que estamos haciendo en homenaje a la gauchesca. Hay muy interesante material. Todavía no está todo, pero estamos con casi todo el material. Ya vamos a empezar a armar esta semana.
Aparte en la gauchesca, vos fíjate que tenés un montón de autores olvidados hoy que han hecho gauchesca. ¿Sí? Raúl Rux, Rapela... Montones, impresionante. Walter Sioca, que hacía Lindor Cobas, el Cimarrón,
sí.
hasta el mismo Fontana Rosa en Inodoro Pereira. O sea, era humorista, pero era gauchesca también.
Claro que era gauchesca.
Así que,
un gaucho muy particular, el Inodoro.
Por supuesto, pero fíjate tantos autores que tenemos para hablar, aparte del Chingolo, ¿no es cierto?
Qué lindo. Sí. Son distintos enfoques también,
distintos,
¿no?
Enfoques, distintos enfoques, distintas miradas del gaucho.
Exactamente.
Es espectacular.
Que es un poco lo que hicimos el día que vino Cristian acá al local, hablando de cuál era la gauchesca que queríamos, ¿no? O sea, mostrar nuestros gauchos, digamos, que fueron a la guerra del desierto un poco obligados, ¿no?
Claro, el gaucho, en realidad, no el estanciero. No. Nosotros generalmente conocemos el gaucho estanciero, el patrón de estancia que tenía sus monedas en la rastra y el gaucho apenas tenía un chiripá y una faja en la cintura.
Claro, y con la ley de vago lo mandaron al desierto
y lo exterminaron, pero estaba pensado por la élite de esa época, exterminar con el gaucho y el indio, y qué mejor que hacerlos enfrentar uno con el otro para exterminarlos a ambos. O sea, eso es lo que se terminó haciendo. Y eso es un poco lo que yo denuncio un poco en Nicanor también. O sea, dos hermanos, uno de cada bando, enfrentados a muerte. Y quién se beneficiaba, los que después se repartían la tierra de ellos.
Sí, porque hasta los milicos terminaron desertando, porque no era para ellos lo que hay. Los milicos decían, ¿no? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? El indio defiende su tierra, ¿nosotros qué defendemos, no?
Exacto.
Porque eso lo cuenta bien el comandante Prado. En su libro La Guerra al Malón.
Sí, yo lo compré ese libro.
Es genial.
Y te hace pensar. Vos fijate que en Estados Unidos los colonos avanzaban, pero se quedaban con esa porción de tierra, el colono, un tipo pobre que estaba con su carreta y su familia. Acá no, o sea, acá la oligarquía fue la que avanzó.
Martínez Dios,
y se la repartieron todos entre ellos.
Y no le dieron al milico, no le dieron nada, ni un puto pedazo de tierra.
Nada, y si se lo dan en el centro de la parcela, que no tuvieran salida y lo tuvieran que vender al terrateniente.
Y bueno, eso es un poco las historias que rescata la historieta. No hay algunos hay dos miradas en las historietas. Hay algunos de los historietistas que rescatan un poco la visión del patrón de estancia, ¿no? Y sí. Hay otros que no, digamos, están las dos. En la gauchesca están las dos versiones.
Claro.
Pero bueno, son nuestras historias, nuestros personajes. Como decía el Chingolo el otro día cuando hablábamos con él acá, hay que leer todo, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Porque todo parte de nuestra historia.
Hasta el mismo Sarmiento, que se puso a escribir sobre los cuatro tipos de gaucho, ¿viste? El payador, el rastreador. Sí. El rastreador, mirá que Sarmiento odiaba al gaucho, tuvo que reconocer las facultades del rastreador, que era el mapa del general. Cuando un general tenía que ir, era el mapa del rastreador.
Sí.
Un gauchito que conocía el camino, los atajos, podía escuchar el suelo, las distancias, todo.
Y bueno, todo eso está bueno que nosotros a través de la historieta, ¿no? Se reivindique. Y ahí la historieta, lo bueno que puede contar las pequeñas historias de la historia, ¿no? Las historias de los personajes, las cosas que la historia tradicional no cuenta, ¿no?
Y sí, una vez me preguntaron, ¿y por qué el gaucho no es el indio? Y yo, bueno, en un momento le contesté, porque el gaucho podemos decir que tiene lo mejor de los dos, tiene lo mejor del indio y del criollo. O sea, el gaucho somos nosotros, por más que no usemos más sombrero, no usemos el poncho, somos la descendencia, el legado de esos gauchos que quedaron.
¿Sí?
Somos esos que pensamos en hacerle una gauchada a un amigo cuando la necesita. O sea, somos lo que quedó. Podemos rescatar lo bueno y no lo malo del gaucho, que generalmente en muchas escrituras lo quieren... buscan generalmente lo malo del gaucho, de que era tomador, de que era pendenciero, pero... Uno también tiene que ver el contexto que vivía esa persona, un contexto duro, un contexto arduo, que no había las comodidades de hoy. Un tipo se tenía que hacer duro también en esa naturaleza tan inhóspita.
Y sí, no había otra manera de defenderse.
Era la manera de hacer, uno se hacía medio bicho también, un bicho más era.
Y sí, no iban a Harvard, digamos. Y los señores que van a Harvard también matan gente de manera mucho más sofisticada. Sí, y no defienden su tierra, precisamente.
Algo que quiero rescatar, incluso hasta hay ingleses que han llegado acá y se han enamorado tanto de la vida libertina del gaucho, de poder, antes del alambrado, ¿no es cierto?, de poder tirarse, irse y aventurarse.
Ah, los viajantes.
En el monte, los viajantes que venían a buscar aventuras.
Sí. Hay lindas
historias.
Se calzaban
la ropa del gaucho y se mandaban.
Sí.
Y los tipos capaz que fueron a las mejores universidades, pero los tipos venían acá y sentían esa libertad, ese cielo tan inmenso de la pampa, y se enamoraban y no se iban más.
Sí, sí. Hay varios libros lindos sobre historias.
Sí.
Viajes en la Patagonia, Humboldt es uno, hay varios.
Tenés un montón. No me acuerdo cuál había leído, un inglés que se sorprendió porque él, al llegar a las tolderías, se acerca al cacique y entonces, bueno, como signo de hospitalidad le ofrece a su esposa. Entonces el otro se quedó como loco, dice, ¿cómo puede ser? El tipo ¿no será una trampa que me quiere matar? Dice, claro, ¿viste? O sea, el tipo como hospitalidad, y se ofendía si vos le rechazabas a la esposa. Una cosa de loco.
Y bueno, vamos a darle.
Pero fíjate cómo a qué punto, ¿no? Los tipos sorprendidos decían, pero che, qué bueno que está esto, que está libertad, que viven acá. O sea,
la otras miradas, otras formas de entender, ¿no? La vida.
Todo, la ecología, los tipos, cómo respetaban, depende de algunas culturas, cómo respetaban la ecología, los animales, cómo los cuidaban.
Y respetaban su familia y sus hijos, que los quieren hacer parecer como sanguinarios, pero eran muy defensores de su familia, los indios.
Sí, por supuesto.
Y sí, pero no quieren hacerlo aparecer, el mismo gaucho lo quieren aparecer como que era maltratador de la China, es mentira eso.
Y vos fíjate que cuando lo matan a Hormiga Negra, dice, bueno, acá se termina el último gaucho malo, porque había una época de gauchos malos, que estaban, sí, Moreira y todo eso, que eran tipos que, vos fíjate, Moreira, lo perseguían de todos lados, ¿qué iba a hacer el tipo? ¿Se iba a defender?
Y sí.
O sea, otra no le quedaba, sobrevivir tenía. Así
tenemos
ahí, tanto para hablar de los gauchos.
Hay un montón, y hay historietas sorprendentes, te digo, en esta. Me falta la última página suya, que no hay manera, no me llega nunca.
¿No llegó?
No.
Ah, está revelada.
Estoy esperando para leer el final de la historia y no
gaucho
puedo.
Gaucho revirado. Se hizo matrera, se escapó y se tomó el palo.
Y no llega, no hay manera. Se hizo
matrera. No, pero es que yo la había mandado varias veces.
No, llegaron tres, ¿no? Nomás.
Ah, tres de cuatro, bueno. La última se hizo la rebelde.
Se está haciendo rogar, dice Galván, sí. Pero sale.
Sale.
Sale más lenta que otros años, pero sale.
Bueno,
es que no es un año común este, ¿vio?
Sí, no, por supuesto. Igualmente está bueno que tenga esa constancia, que va a salir igual.
Más bien.
Sea lo que sea, lo que pase, pase lo que pase, va a salir.
Y sale.
Ahora yo estuve leyendo que se viene el festejo a fin de año también.
Ah, sí, el sábado.
A todo trapo.
El sábado vamos a hacer un brinde ahí.
Por supuesto, ahí vamos a estar.
No me hace reír. ¿No viste? Ah, Roberto, sí, se confundió. No.
Después decía, no soy Carlos. Tiene un problema de personalidad este hombre. Ya.
Pasó la historia, pobre Roberto. Le entraron a llegar mensajes y no entendía que no había visto, se ve la invitación.
Y le faltaba un poco de pelo para hacer bastante pelo. Y...
Está jodiendo de Dios con eso, pobre Roberto. Y Ana María después mandó un mensaje. A mí me pone gracias Roberto.
¿En serio? Vos ponés, no soy Roberto, ponés.
No soy Roberto. ¿Ponés? Va a pasar la historia eso.
Creo que todavía.
No soy Sonia.
Decía... Me da risa porque cuando él ponía no soy Sonia, yo decía, bueno, pero después de las 12 no podés ser.
Tampoco soy Carlos, dijo. Te advierto, que no se sabe.
Está indefinido todavía. Llegó una edad que dice, bueno, vamos.
¿Cómo lo va a ir el sábado? Pues lo van a gastar todo. Pobre. Te queremos, Robert.
Por supuesto.
Eso es un maestro.
Bien, bien. ¿Qué va a ser? Un genio.
Qué bárbaro. Vamos a escuchar un tema. Debes escuchar algún recitado. Así hablaba don Jaureche.
Ah, Jaureche.
Y después vamos a escuchar. Y después la tanda, sí.
Llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores, que no distinguen errores ni entran en la discusión, pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos. Y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande. Y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Recorte informativo.
Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización desde su inicio en año de 1996.
Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Seguimos en Boca que Vuela, charlando con Iván Franco sobre Atiza y Carbón, sobre la historieta gauchesca, sobre la historieta en las escuelas. Viendo acá, mire qué marcha Iván Franco en defensa de la ley de medios, ¿eh? No, si no se van a llevar las cosas así nomás, ¿eh?
Por supuesto.
La gente estamos acostumbrados a salir a defender lo nuestro y vamos a defender lo nuestro.
Y sí, el pueblo argentino, o sea, se manifestó. O sea, ponele, será la mitad, como dicen, o la mitad menos uno, pero es la mitad del país.
Y sí, no, pero aparte no van a gobernar por decreto de esa manera vergonzosa, tirando por tierra con lo que son derechos constituidos, o sea, derechos constitucionales.
No corresponde, no corresponde.
Bueno, ya arrancamos con una marchita, sí, llenamos la plaza, viste que está, para empezar nomás. Estamos hablando del Chingolo y de la, vamos a hablar de cosa linda. Hablando de, no, pero lindo también que la gente esté en la calle defendiendo sus derechos, es lindo. Sí, ya desde acá, desde los medios, vamos a apoyar con la palabra todo lo que sea defender nuestros derechos.
Por supuesto.
Porque es ganar este espacio que estamos teniendo acá desde una radio comunitaria. Hablando, estamos defendiendo esto. Es otra palabra, otro espacio, otras voces, y eso es lo que estamos defendiendo.
Sí, sí, y aparte que la gente, vos fíjate que esto estamos hablando, este gran cambio cultural que hubo, más allá del gobierno kirchnerista, porque esto fue más allá todavía, yo creo que la gente en el bicentenario concientizó que es un ser argentino, que al ser un ser argentino tenemos soberanía propia, tenemos voz propia en el mundo, una identidad, que eso no es fácil de romper. Vivimos penetrados culturalmente durante mucho tiempo, y ya es hora de romper con eso, y es hora de tener nuestra propia identidad. Yo soy un defensor de nuestra propia identidad y de que, bueno, que se recuperen los carnavales. O sea, yo cuando era chico jugábamos al carnaval. ¿Cuánto hace que no se juega al carnaval? Ahora los pibes se disfrazan para Halloween. Sí. ¿Y el carnaval dónde quedó? Cuando salíamos con el piberío del barrio a llenar las bombuchas y a tirar a las nenas, y que las nenas nos tiren a los varones, y disfrazarnos y tirarnos espuma. ¿Dónde quedó todo eso?
¿Va a salir a tirarle agua a las chicas, bueno, otra vez?
No, ¿sí? Pero mi esposa me va a romper la cabeza.
Lo veo mal ahí, lo van a correr con el balde.
Sí, con el balde vacío.
Claro, le van a dar con el balde.
De lata, ¿viste?
Con el balde de lata le van a dar.
Y bueno, entonces por recuperar nuestras costumbres.
Yo estoy recuperando las tradiciones, ¿de qué sirvo?
Miren el sacrificio que hago.
Claro. Te van a patinar en el barro, ¿viste?
Nunca. Sí, yo, a veces que he patinado el barro. Sí. Y el traste todo raspado después. Por correr y patinar en el barro. ¿Qué va a hacer?
Y bueno, así estamos, hablando de nuestras cosas. ¿Querés escuchar la primera entrevista que le hicimos al Chingolo en la Biblioteca Nacional?
Sí, sí, la quiero.
Vamos a escuchar.
¿Cómo vive el momento de la historieta en este homenaje aquí en la biblioteca, pero todo el trabajo que han realizado gente como Brecha, como usted, tantos artistas que le dieron cuerpo a la historieta, ¿no? Fueron trabajadores.
Claro. De la historieta. Sí, sí. Y ninguno de nosotros quiere que se pierda. Por eso está entusiasma esta reunión de dibujantes jóvenes, ¿viste? Una nueva generación que está tratando de ubicarse, faltan editores. Este, como si tenés el bote y no tenés los remos. Pero hay gente de talento. Estuve ayer en el Museo del Humor y la Historieta, ya es impresionante, ¿viste? Todo lo que se ha hecho, hay que ir a ver. Hay dibujantes que yo los conocí personalmente, que ni me acordaban lo que hacían, pero hay obra fabulosa, ¿viste? Muy buena, es allá en Puerto Madero. Cuando puedan dar una vuelta.
Para ir a verlo, ¿no?
Sí, es formidable. Y a mí me parece que es un esfuerzo notable que no se pierda. ¿Viste? Porque aquí cambia todo. En 3-4 años cambia todo completamente. Ahí está Lito Fernández. Y quisiera que no se pierda. Y que todos estos chicos que intervienen en este concurso tengan por qué hacerlo, ¿viste? Que haya un motivo, que haya un editor, que haya alguien que que económicamente les apoyo, ¿viste? Eso sería lo ideal.
¿Qué significa para usted la historieta gauchesca? Y más precisamente su personaje, Cabo Sabino.
Y la historieta gauchesca se perdió hace tiempo acá, con Rafael y todo eso. Yo la quise revivir, pero prácticamente la reviví con un milico. Que la gente que ama el milico no sé si ama el gaucho. Pero es una aventura de un western, ¿viste? Pero la historieta gauchesca para mí debe ser casi obligatoria. Viste que no existe. Puedo agarrar cualquier propaganda de historietas del Lugo TV, aparecen todos los personajes menos un gaucho, ni de Rapela, ni de Rups, ni de nadie, ni de mío. Solamente aparece el de Fontana Rosa porque fue popular, pero no es un tema popular, y es lamentable que en la Argentina no lo sea, ¿viste? Quedan pocas cosas, una es esa.
¿En qué anda el Cabo Sabino?
Y el Cabo Sabino lo dejé de publicar este año pasado, en la revista.
Años, ¿no?
65
ya, publicando.
60, yo empecé en el 50.
No, mire, 65 años.
Y terminé el año pasado porque hubo un lío, lo publicaba en el diario Río Negro yo. Y hubo un lío de laboral, ¿viste? Porque estaba en negro y yo los protesté igual. Pero siempre estuvo hinchado. Es increíble. Fue un personaje que no se supo aprovechar.
Claro. Le preguntaba porque recordaba en viejas entrevistas que usted señalaba que el Cabo se encontraba con el progreso, ¿no? En un momento venía a Buenos Aires y se encontraba con un progreso, y eso enmarcaba también la visión histórica de esa
claro,
persona.
Claro. Y yo sé que muchos, gente que es grande que me saluda ahora y me conoce, aprendieron a leer ahí, antes de ir al colegio, ¿no?
¿Qué es la historieta de su vida? ¿Qué fue para usted?
Y yo viví todo el tiempo de la historieta. Yo hice los 8 años de la Escuela de Bellas Artes y salí a hacer la historieta, no a pintar.
Si le tendría que dar un consejo a un dibujante y a alguien que quiera hacer historieta.
Sí. Y que se siente, que se acomoda bien en la silla porque hay mucho tiempo para trabajar y que lo haga, ¿viste?
Bueno, me decía entonces que lo haga.
Pero claro, que no vaya para atrás, porque es imposible recular. Si recula para empezar a dibujar la historieta, no sirve de historietista. Hay que tropezar con todo.
Y aquí escuchábamos a Chingolo Casalla, ¿no? Ahí se nos costó ese día hacerle la entrevista en la Biblioteca Nacional. Había mucha gente, después seguimos hablando acá por teléfono. Pero bueno, un maestro.
Ahora vos fijate que lo negreaban, en negro lo querían tener, un artista de la Gran Siete como Chingolo Casalla. O sea, esto es una vergüenza.
Es una vergüenza,
es una
sí.
Vergüenza.
El desconocimiento total, ¿no?
Total, una ignorancia sobre la historieta y gauchesca total, total.
Pero bueno, como él dice, o sea, se están recreando, ¿no? O sea, sigue.
Sí, sí, sí.
La gauchesca vive.
Sí, por supuesto. Él en un momento dijo, bueno, no hay editores, que haya editores, pero hay muchos autoeditores, que no sé si no es mejor, No sé si no es mejor la autoedición. En un momento sí, como para romper con esos grandes monopolios que se creen que se pueden elegir siempre qué es lo más rentable, no qué es lo más cultural.
Y sí,
ellos van a elegir lo más rentable.
Hay un montón de las historietas, por ejemplo, las de Mazzaroli son todas historietas de autor, digamos. Son autoediciones. Estas también, las que saca todas
Juan
estas.
Lau.
Juan Lau también son ediciones.
Con la Duendes.
Con la Duendes, o sea, son un montón de todo este tipo de ediciones, emprendimientos nuevos que hay, ¿no? Esto es lo que se está haciendo.
Y sí, es lo que hay. El tema es que, bueno, que llegue a la gente y que la gente pueda valorar. Una, por el doble sacrificio que hace un autoeditor, porque un autoeditor tiene que estar en todas, no solamente tiene que ser el dibujante, el guionista, tiene que ser el diagramador, tiene que ser el editor, tiene que ser el que corrige, todo, tiene que ser todo el laburo, tiene que llevarlo a la imprenta y que se haga.
Me acordé que tenemos que armar la revista. Me hizo acordar.
Usted también es autoeditora.
Y sí, ¿sabe qué?
También es autoeditora.
Y sí, tenemos primero que armar el material.
Tiene que ser una bandera la autoeditorial también, porque es un laburo pero impresionante y que nadie conoce. Uno agarra la revistita, está bien, sí, está, mira vos, qué sé yo, pero nadie sabe la sangre sudada ahí atrás.
¿Sabes cómo? Ojos caídos. Primero lográs juntar el material, después
de sangre.
Diagramarla, armarla hasta altas horas de la noche.
Y el trabajo intelectual que
sí, por eso hay que armar, juntar el material, mucho más cuesta, o sea, no sé, las revistas nuevas, por ejemplo, las nuestras tienen trabajo de todo un año de laburo, o sea, es reflejar todo un año de laburo y no es simple.
No
es simple.
Para nada.
No es simple y por suerte tenemos un lindo equipo de gente, gente que se apuesta a esto por amor realmente, por amor a la causa, porque acá no hay nada material de por medio, digamos. Por que lo que lo apoya esto, lo apoya desde el corazón, de lo que le gusta, y es lo bueno, por eso estamos juntos. Y aquel que algunos han ido quedando en el camino, ¿no?
Y sí. ¿Qué va a hacer?
Porque, o sea...
Esto va para adelante. Va y avanza.
Y sí. O sea,
que no se puede dar el lujo de parar. Vos imaginate que estás con una energía casi prestada ya para llegar a fin de año.
No doy más.
Y uno no se puede dar el lujo de parar.
No.
¿Viste? Cuando vos parás a arrancar de nuevo cuesta. O sea, uno tiene que avanzar. Y el que no se llegó a subir al tren... ¿Viste con las películas? Sí. El que no se llegó a subir al tren que está en marcha y que lo corre y que le pone toda, se lo perdió.
Vos ves por ejemplo, que me mandan las maestras. ¿Entendés? Ves estos materiales que me mandan las maestras de lo que están haciendo con la historieta. Entonces decís, la pucha.
Futuro. Porque esos
pibes,
esos nenes que hoy están recibiendo la historieta, son futuros reproductores de la historieta.
Exactamente. Están aprendiendo la historieta como manera de diálogo, como lenguaje. Es un lenguaje, una forma nueva de dialogar con el otro.
Y es un semillero.
Exactamente. Un semillero. Pero muestra que lo que venimos haciendo tiene sentido. Entonces, por más cansados que estemos y con 10.000 problemas todos, yo te agradezco a vos que estés hoy acá porque sé que estás pasando un problema familiar difícil. Así que le mandamos acá un abrazo a tu vieja grandísimo.
Gracias. ¿Eh? Nos está escuchando.
Un beso grande.
Sí, Hilda, ella nos estaba escuchando.
Un beso grande, Hilda, y que bueno, todo lo mejor para vos y fuerza, ¿eh?
Sí.
Pío avanti.
Pero bueno, algo que me enseñó ella y que hoy valoro acá es que yo llegué a lo que he llegado a hacer en mi vida, es todo por el ejemplo que me ha dado de lucha, que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo con la lucha que tiene y que da para adelante, ¿no? Es que está, no tiene tiempo para pensar, para volver atrás, decir, ¿por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, darle para adelante siempre con la frente bien en alto. Eso, igual mi abuela también era de la misma manera, mi abuela ponía la frente en alto y le daba para adelante. Y eso es lo que nos lleva en la vida es eso, sí. es actitud la vida, es poner la actitud.
Exactamente.
Remar no hay que en dulce de leche y no quejarse porque uno está remando ahí, hacer más brazos acá.
Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya mal herido, decía, alma fuerte.
Y sí.
Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, mas no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje a cualquier ruido. Sé como Dios que nunca reza, o como Lucifer que nunca llora, como el robledal cuya grandeza necesita el agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora ya rodando por el polvo tu cabeza.
La aprendí. Más fuerte es esa gran frase que dice, no te des por vencido ni aún vencido.
Exactamente, no te sientas esclavo ni a un esclavo.
Ni a un esclavo.
Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Es así. Esa la aprendí con sangre, esta poesía.
¿Y sí?
Una etapa difícil.
Pero te marca la vida. Nosotros, otra cosa creamos el gaucho ha sufrido y el gaucho, bajo la lluvia, como sea, el gaucho siempre arriba del caballo, dándole para adelante, con lluvia, con sol, aguantándose las inclemencias del tiempo, la vida difícil, las persecuciones, y el gaucho ahí estaba, ahí seguía. Con sus penas,
lo que vos decías, no hay que pensar porque a mí, hay que meterle, porque a mí, porque nos puede pasar cualquiera, cualquier cosa. La vida nos toca, nos pega, nos da vuelta.
No tenemos nada comprado.
No.
Hay que disfrutarlo.
Y hay que afrontar lo que venga. Y mirar para adelante. Y arrastrar los pedazos. Sí. Y así estamos. Un beso, Hilda. Así que bueno, che, ¿qué hora? Estamos en el final. ¡Final! ¡Ochoa! ¡Final!
Estamos al final.
Nos estamos yendo, nos vamos a ir con la renga.
Bueno,
tenemos ganas de ponerle.
Rock nacional.
Sí, le ponemos ahí arriba, ¿eh? Sí, me dio el gusto recitar Pío Avanti recién. Que lo aprendí en un momento muy difícil de mi vida, ¿eh? Sí, me lo enseñó una amiga paraguaya que me enteré que falleció hace poco, una gran luchadora, Gladys Zanneman. En un patio de una alcaldía de mujeres allá por el 76.
Mira.
Uh-huh.
Qué historia,
¿eh? Ahí recitábamos el Pío Avanti. Y no me lo olvidé más. Por eso te digo que porque a mí.
A fuego.
Porque a mí no hay que. Porque te puede tocar.
A cualquiera.
A cualquiera, lo que venga. Y hay que afrontarla y salir adelante. Y tener que vivir con eso el resto de tus días. Así que bueno, aquí estamos. Ochoa, en el último programa del año, ¿no va a decir unas palabras, Ochoa? Hable, por favor. Y sí,
Ahí se juega,
ahí está.
Hola, ¿cómo anda?
Bien, manejó el timón todo el año acá, feliz que usted sea mi operador, mi amigo.
Esperé que no tengo retorno y voy a intentar no generar el acople.
Ah, bueno.
Ahí la escucho un poquito mejor.
Bueno, feliz que haya manejado este timón todo el año, feliz que sea mi amigo, lo quiero mucho.
Yo también la quiero mucho.
Así que bueno, gracias por acompañarme en esto todo el tiempo. Bueno, estamos en este proyecto juntos y bueno, gracias Ochoa.
De nada, Olmo. ¡No soy Sonia!
Esa va a ser la...
Ayúdame Freud, por favor.
Tampoco Carlos.
No, tampoco Carlos, nadie soy. Apenas me cuesta ser Ochoa. Pero bueno, usted también le joroba la vida con la tecnología a la gente.
Pobre. Claro. Bueno, el sábado. Vamos a despedirnos así, invitando entonces el sábado, 19 horas, a despedir el año en Lipibropos, a brindar por los sueños, ¿eh?
Felices
por
fiestas.
Por los mejores todo, sueños, ¿eh?
Felices fiestas, feliz año nuevo, feliz todo, o sea, que termine con todo el año.
Que termine bien todo. Y que tengamos un año feliz, pongámonos las pilas, salgamos adelante, contra viento y marea, contra lo que venga, pongámosle fuerza, que vamos a salir, ¿eh? Así que bueno, feliz año para todos. Los esperamos este domingo. Ay, cómo estoy. Estoy pariendo un corazón.
Ya empezó a tomar.
Estoy pariendo un corazón, ya le dije. Bueno,
comenzó a tomar muy de pronto. Claro, el brindis es el sábado y usted ya comenzó hoy.
Sí, ya estoy mal ya. El sábado 19 horas en Lipibropos. Vamos a brindarnos todo. Yo soy Sonia.
No sé si va a terminar diciendo eso.
No soy Sonia, voy a terminar diciendo.
Pero bueno, bien, le mandamos un saludo a Diego, si está escuchando.
Un abrazo. Te queremos, Roberto, no te enojes. Así que, bueno, Iván.
Bueno, gracias por tu amistad, por todo lo que me ayuda a andar para adelante, a ponerle pila y bueno, gracias por todo.
Así que bueno, un abrazo grande a todos. Prueba adelante, ahí nos vamos. Hasta el año que viene, un beso grande y nos vamos con la renga. Chau.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira. Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos. Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar. Estamos.
que no tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar.